Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy la nota principal, pudiéramos decir de portada, sigue siendo el coronavirus en Cuba y en el mundo, pero vamos a especificar en Cuba, porque se ha registrado la menor cifra diaria de positivos por el COVID-19 en abril. Así lo recogemos a través de la agencia española EFE. Y bueno, hay un mensaje del senador Marco Rubio a Clandestina. Luchen por un país que no sea controlado por una dictadura. Y hablando de dictadura, estudiantes jamaiquinos no aguantan la escasez de alimentos en Cuba.
Increíble, ¿eh? Increíble. Pero bueno, no increíble si
usted se lo dice. No, no es increíble. Pregúntale a un cubano.
Claro, pero siempre uno tiene la tendencia a pensar que los extranjeros viven un poco mejor que los cubanos.
Pregúntale al cubano.
Sí, señor. Eso lo sabemos. De todas maneras, estas son las noticias que tenemos hoy. Lo vamos a discutir en tertulia con Iván García, nuestro periodista, informado periodista. Y cuando digo informado, lo enfatizo, porque Iván es uno de esos hombres que anda a La Habana. Ahora no puede, ahora está en cuarentena, en confinamiento, como dicen por allá por España. Pero de todas maneras, Iván siempre se entera de las cosas. Y Michel Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España, y nos vamos a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Iván García, saludos, bienvenido.
Buenas tardes, José Luis, Amado, a Michel, bueno, ya buenas noches casi allá
sí,
en
señor.
España y a todos los oyentes del espacio.
Bueno, usted es un hombre informado, con usted vamos a hablar ya solamente en minutos de las noticias. Michel Suárez, saludos, ¿cómo te va tu confinamiento?
Muy bien, pues ya casi preparándome para salir. Llevamos tantos días encerrados, comiendo y sin hacer nada, que incluso para salir y para intentar normalizar la vida, de acuerdo a los permisos que dicen que nos van a dar el fin de semana ya, pues he comenzado a hacer ejercicio, no voy a hacer que no tenga una lesión.
No, bueno, pero cabes por la puerta todavía.
Sí.
Hay algunos chistes por ahí rodando en internet que la gente ha comido tanto que ahora no puede salir porque no cabe por las puertas.
Me comentaba
los que tienen que comer.
Dime, Iván.
Serán, bueno, pues los comiendo serán allá, aquí sin hacer nada. El comiendo será de Europa para allá, Estados Unidos, bueno, no sé. Para aquí sin hacer nada.
Creo,
sin hacer nada, sí.
Creo que dije en un mal momento el chiste, ¿no?
Me comentaba una familia mía que tengo por allá, por España, me decía, oye, primo, aquí hemos ganado libra y también hemos ganado peso.
Peso.
Vida, sí. Vida y peso.
Increíble.
Bueno, si vamos. No, pregúntele a Michel Suárez en Madrid.
Sí, señor. Vamos a las informaciones.
Que no deja las planchas. Pero bueno, claro. La primera nota. Cuba ha anunciado el lunes otros 20 nuevos positivos de COVID-19. La cifra diaria más baja desde el comienzo de abril, que eleva el número total de casos en el país a 1.389, mientras se sumaron dos muertes para un acumulado de 56. Los dos nuevos fallecidos, un hombre de 53 años, una mujer de 69, ambos casos presentaban graves patologías previas, así informó el doctor Francisco Durán. La cifra de 20 nuevos afectados, en este caso por el COVID, todos de nacionalidad cubana, supone un descenso respecto a los 30 del día anterior y contrasta con la tendencia de en torno a medio centenar de positivos diarios que se registró la semana pasada. Durán destacó que 14 de los 20 nuevos casos corresponden a la ciudad de La Habana, la más afectada hasta el momento, con más de un tercio de todos los infectados. 13 de los casos del lunes, el 65%, eran asintomáticos cuando se les realizó la prueba. 19 eran contactos de casos ya confirmados y uno no se ha logrado detectar la posible fuente de contagio. Los positivos del lunes fueron detectados entre 1.823 pruebas complementadas la víspera, cifra que mantiene la tendencia de días anteriores y deja un total de 41.651 tests hasta la fecha.
Contigo, Iván García.
Bueno, de coronavirus estamos hasta el coronavirus. Tú sabes que ya eso, bueno, psicológicamente creo que afecta, ¿no? Porque es que no se habla nada más que el tema, pero bueno.
Es la noticia del mundo, Iván.
Sí, desgraciadamente. Y bueno, nosotros ninguna de estas generaciones nunca vivió este tipo de pandemia, ¿no? Yo creo que ni José Luis vivió la pandemia, la gripe española.
No, ni José Luis, es el más viejo de nosotros. No.
Eso sí. Es lo que toca, ¿no? Mira, porque ya esta Michelle ya puede comer jamón, una tablita con Serrano y otros embutidos aquí, el tiempo lo matamos por WhatsApp, gastándole datos a los parientes allá del otro lado de la Florida, ¿no? Y he tenido contacto, bueno, que he leído mucho a Mica Pérez Reviró, es decir, buscando otra fuente alternativa de especialistas, Oscar Casanella, que bueno, gente que fueron virólogos, gente que trabajaron en epidemiología, y en fin, porque más, y me han explicado que más que una Cuba, lo de Cuba parece una meseta, ¿no? Porque empezaron de 6, 9, 6, 10 en marzo, ¿no? De una cifra entre 6, entre 3, y que fue el primer caso el 11 de marzo, hasta 6, 7, 8, después de 2, 0, eran de 10, 20, así. Luego estuvieron de 30, 40, creo que la mayor cifra fue 61 un día, pero siempre entre 40 y 50, todo muy parejito, ¿no? Va subiendo como una meseta. Y le llamaba la atención que esa rara manera de crecimiento, ¿no? No es una curva esta de hiperproducción que puede subir de 100 en 100 o de 200 en 200, o de mil en mil, incluso como en grandes países como Estados Unidos, España y tal, cuando empezaron a hacerse los test masivos. Y todos me explican que el secreto está en eso, la poca cantidad de test, 41.000 se han hecho nada más. Es lógico, a menor cantidad de test, pues menos cantidad de casos. No es que esté haciendo fraude, no tengo pruebas, el Ministerio de Salud Pública ni el régimen aquí. Es que con 41.000 hay que irse a verla, no tengo esa cifra. Es que 41.000 test, habrá que ver cuántos casos había en España, cuántos casos había en Italia y cuántos habría en Estados Unidos. Porque las condiciones, sí, la tormenta perfecta, sí, estoy convencido que La Habana, que es el epicentro, si se hacen de 2 millones de habitantes, ya se hacen 500.000 test, estoy seguro que hubiera más de 100.000 o más de 50.000, es decir, pues a veces están creadas, porque mucha gente no está cumpliendo las normas de disciplina social y porque por las necesidades, que no la tuvieron ni Italia ni España, ya vimos como Michelle dice que come nada más y ve televisión, la gente tiene que salir a la calle a buscar comida, cosa que no sucedió, es decir, y hacer colas para ver si puede comprar comida. Y evidentemente todo esto implica que debiera haber más casos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí yo creo que habrá que poner una acotación a toda esta cifra, ¿no?
De todas maneras.
Sí, ¿no? Como se ponen algunas cifras que son un poco dudosas.
Claro, de todas maneras, fíjate, cuando tú estabas hablando, yo comencé a hacer unos cálculos matemáticos de acuerdo a las cifras. Me fui a los porcientos que están dando los test, los porcientos que están dando las pruebas. Si usted toma que hay 1.389 casos confirmados de coronavirus en Cuba y que de acuerdo al gobierno cubano se han hecho 41.651 pruebas por regla de tres, usted eso le da un porciento de 3,33 infectados por los test que han hecho. En el condado Miami-Dade esa cifra está en el torno a los 8 a 10%, es decir, entre 8 y 10% de los tests que se dan positivo. En el Cuba ha bajado esa cifra al 3,33%, una cifra sumamente baja. Entonces, la pregunta que habría que hacerse es la metodología que tiene el gobierno cubano o el protocolo que tiene el gobierno cubano para hacer los test. ¿Dónde hace los test? ¿Solamente a las personas que dicen que han tenido contactos con otros? ¿A las personas que han llegado de afuera? Ya no están llegando personas de afuera, un número suficiente como para dar un promedio. ¿A quién le están haciendo los test? Es una buena pregunta. Quizás hay un problema de metodología o de protocolo, pero de todas maneras, si usted analiza las cifras y los porcientos en el mundo, es un número muy superior al 3% de infectados por cada test realizado. Es decir, usted toma el total de los test con los infectados, en Cuba da un 3,33, repito, en el condado de Miami, aquí en el sur de la Florida, hay entre un 8 y un 10%. Así que yo creo que como estado de SATS ha estado siguiendo la línea, decía Iván que era una meseta, efectivamente es una línea con cierta inclinación hacia arriba. Dice el gobierno cubano que el pico será para la próxima semana, o sea que todavía no hemos llegado al pico, pero si ya antes del pico comienzan a bajar los infectados, entonces no sé, no tengo la menor
idea. José Luis, dice el gobierno cubano, pero dicen los especialistas, el propio Francisco Durán, que es el que está al frente, que el pico debiera ser finales de segunda quincena de mayo, finales.
Sí.
Esto ayer el Cuba Debate sacó un artículo de un poco especulativo. Yo lo dudo que el gobierno querrá también cuanto antes, qué sé yo, a ver, iniciar el turismo, abrir la frontera. pero según el epidemiólogo, el pico debería ser finales de mayo o segunda quincena de mayo.
Una de las cuestiones también, antes de hablar de esto de Cuba, informar a los oyentes que ya ha llegado a más de 3 millones de personas contagiadas en el mundo. Uh-huh. Así lo está reportando la Universidad Johns Hopkins, que en tiempo real va llevando el conteo. Y además, más de 200.000 personas han muerto. Bueno, respecto a Cuba, espérese un momento. Okay, okay. Respecto a Cuba, a mí me ha interesado siempre el dato este. Hoy, por ejemplo, hablan de 3.546 cubanos que se encuentran ingresados al considerarse sujetos de riesgo, mientras que 2.687 como sospechosos de haber contraído. O tienen o no tienen.
El sospechoso.
Esa cuenta no sé. Nada, yo voy a esperar el próximo reporte que será en el día de mañana a ver si la cifra se mantiene, si baja o sube. Y en cuanto al pico, yo no le hago mucho caso al pico, porque si no, pregúntenle por el pico a los europeos que no acaban de ver si el pico se lo traga, quién se lo traga. Porque, por ejemplo, hoy España reporta 300 muertos, Gran Bretaña 400. Entonces me dicen, no, pero bajó el pico. Óigame, no, 2, 3, 4, 300 y 500 son bastante muertos.
Claro, José,
así que...
pero de todas maneras...
Pero hablando de Cuba, Amado, ¿qué pico?
No, los picos, desafortunadamente, los picos se estiman por ciento. Y los picos son muy fríos, no toman en cuenta a los muertos. O sea, no, perdón, no es que no tomen en cuenta, sino hay menos muertos, menos mal. Eso es una cosa muy fría, patética, pero es la realidad. Así son las estadísticas. Menos muertos, gracias a Dios.
Esto hay que tener cuidado, y si no, que Michelle nos corrija. Por ejemplo, en España han comenzado a cambiar la forma de emitir los reportes diarios de muertos de la pandemia, y lo último que están haciendo es destacar las personas que se van curando. Sí, pero hay mucha gente que está muriendo también, Michelle.
Sí, así es. La estadística es verdaderamente sorprendente, ¿no?, en medio de esta pandemia, porque todos los países, incluso los democráticos, toman medidas que pueden ser cuestionables, ¿no?, desde el punto de vista del conteo según sus propios intereses, y al final uno no sabe exactamente en qué situación estamos. En el caso del gobierno cubano, todavía más, porque el pico será del tamaño que quiera Díaz-Canel, Marrero y Raúl Castro que sea. Entonces, cuando Iván mencionaba que no habíamos vivido otras pandemias no, pero epidemias locales sí. Sí, las hemos vivido, estoy seguro que él también las recuerda, las locales como la del dengue de 1981, que yo estuve ingresado por esa enfermedad del dengue en 1981, luego otra grave del dengue en los años 90, no recuerdo el año exactamente, y también la neuritis, que no fue un virus ni una bacteria, pero sí una enfermedad que golpeó, y todavía hay gente que padece dolores y muchas dolencias referidas a esta enfermedad. Es decir, tenemos experiencia suficiente. Queremos equivocarnos. Yo cuando hablo de esto, sinceramente, me gustaría estar totalmente equivocado. Me gustaría pensar de que efectivamente el pico será ahora en mayo, de que las cifras son tan bajas como las que plantea el gobierno. Quisiera que fuese así, lo anhelo, ¿no?, que fuese así. Pero esta realidad de estas epidemias locales que hemos vivido, el modo en el que el gobierno cubano las ha enfrentado, las ha ocultado, ahora no le queda otro remedio que por lo menos dar la cara diariamente, porque es una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, y hay ciertos parámetros que tiene que cumplir, y Cuba no puede estar aislada del mundo en cuanto a el enfrentamiento de la pandemia. Pero son poco creíbles los datos del gobierno cubano históricamente. Tendría que pasar algo muy grande para que empecemos de verdad a confiar en los datos del gobierno. Y ojalá que sean tan bajos como dice, y la cifra de los sospechosos y los hospitalizados, que no se sabe en qué situación están, hasta donde yo sé, hasta donde conozco, es un caso único, ¿no?, en el mundo, de esta cantidad de personas indeterminadas que no se sabe exactamente cuál es su situación. Y diría algo más, el problema está en los casos asintomáticos en cualquier parte del mundo, que son los que transmiten, porque se desconoce que tienen la enfermedad, no toman medidas, transmiten la enfermedad allí donde van, no sienten absolutamente nada, no tienen ningún problema, pero pueden enfermar a personas mayores y a otras que estén en delicada situación. Y aquí también ya hay polémica. En España, por ejemplo, comenzó hoy lo que le llaman el estudio serológico, es un estudio que se hace como si fuera una encuesta, ¿no?, que se selecciona, se segmenta la población y se le van a hacer análisis tres veces durante 3 semanas a 30.000 familias distintas para llegar a un porciento de efectivamente cuál es el porciento aproximado según datos de encuesta de la población española que podría estar afectada. Quizás con este dato podamos saber un poco más en el caso de España, ¿no?, de qué porciento podría haber quedado inmunizada. Claro. Aunque esto de quedar inmunizado después de la epidemia también está en entredicho todavía por la Organización Mundial de la Salud, porque se desconoce absolutamente de qué tiempo dura esa inmunización, es decir, que uno no puede afectarse nuevamente.
Deseo enviarle un mensaje a los jóvenes empresarios en Cuba. Sigan luchando por un país libre en donde verdaderamente puedan gozar los beneficios de ser propietarios de un negocio independiente y que no sea controlado por una dictadura. Así dijo el senador cubano-americano Marcos Rubio en respuesta a la compañía de moda independiente cubana Clandestina, que lo culpó del cierre de su sitio de ventas en Internet para la isla. Rubio publicó esa respuesta en su perfil de la red social Twitter tras enviar su posición oficial al diario El Nuevo Herald, donde rechazó las acusaciones de los gestores de Clandestina. Por ley, voy a citarlo, por ley, el embargo no puede cambiar hasta que exista una transición democrática en Cuba y se respeten los derechos humanos de los cubanos, cierro comillas, señaló. Esta semana Clandestina denunció haberse quedado sin su tienda online. Los gestores y empleados del sello se quedaron a través de un vídeo o se quejaron a través de un video colectivo en redes sociales, donde la mayoría de sus colaboradores culparon al bloqueo y de manera especial a Marcos Rubio, una de las voces más críticas con el régimen de La Habana.
Muy bien, en Cuba está, en La Habana está Iván García, y bueno, Clandestina tiene toda una historia, ¿no? Dentro de lo que es el cuentapropismo, de los vendedores independientes, los fabricantes independientes. Iván.
Sí, a ver, yo te preparaba de que una anécdota. Mira, tú sabes que creo que hay una de ellas que vive en España, o, y después que regresaron, tienen negocio ahí en La Habana Vieja. Yo recuerdo que a raíz de Obama, yo creo que la distensión de esos dos años, ahora saben a milagro, ¿no?, saben a maravilloso, que se vio aquí en Cuba entre el 14 y el 16, sobre todo. Que sobre todo Obama, cuando antes vino, quedó solo con varios emprendedores. Yo estaba precisamente trabajando, colaborando con Martín Oquise, y entonces entrevistaba a varios emprendedores privados, que era muy fácil siempre para el trabajo de nosotros. Es muy raro que un emprendedor no te dé entrevista, sobre todo en la zona esta que llamamos el itinerario turístico de La Habana, que es los que están en La Habana Vieja, Centro Habana, Plaza, Playa, ¿no?, que es donde van, se mueven los turistas. Y estaba adivinando el itinerario de Obama porque llovió ese día, el 20 de marzo, cuando llegó, cayó un tremendo aguacero, pero se pensaba que podía ir a la tienda clandestina. Y alguien me había filtrado que la palabra creo que iba a ser San Cristóbal. Y entonces, después que él se fue, ¿no?, porque ya estaba la zona tomada, en Martín nos dice, entrevistamos, y salió inclusive la emisora también a la esposa de Cristóbal, y a él también lo entrevistado para Martín, sin problema ninguno. Y cuando voy a hacer la entrevista, estas muchachas son una pareja de las que llevan el negocio, dos muchachas. No, nosotros no damos entrevista para la prensa independiente, menos para Radio Martí, ¿no? Ahí me quedé así, ¿no?, porque no me había llamado la atención eso. Entonces, luego averiguando, sé que habían tenido el privilegio de que una de las nietas de Raúl Castro, creo que Vilma, es la que le había conseguido la licencia, el permiso. Y ahora viendo esta noticia, no estoy, es decir, estoy especulando, pero viendo ahora esto, que iba abriendo un negocio en Estados Unidos, que no puede hacer lo otro, porque no lo puede hacer. Creo que solamente La Fontana, que intentó abrir un negocio que también tiene contacto con el régimen, y Clandestina, son los emprendedores privados que han podido abrir negocios fuera de Cuba. No lo puede abrir Alexander Darle, que tiene mi casa, que vende hamburguesa, el otro que tiene una parada bien grande, que tiene cerca de la casa. Sí, son ellos, que evidentemente que el régimen te la posibilita, ¿no? Porque hay muchos de estos negocios, los que mejores funcionan y los que no van a morir ahora, que es otra historia, después que se termine el virus este que llegó de China, son los emprendedores que están conectados con el régimen. Y yo tengo alta sospecha que estos dos muchachos, este grupo, está conectado o bien conectado con, con altas figuras de personeros aquí del gobierno.
Claro, no hay mucho tiempo y se lo quiero dejar a Michelle. Dos cosas. Uno, culpar de que le cierren una tienda online a una persona, en este caso al senador Marco Rubio, me parece que no tiene sentido ninguno. Que el embargo puede prohibirlo, que hay ciertas conexiones y ciertas cuestiones de operadores online que por el embargo no lo pudieran hacer o no lo pueden hacer, incluso por cuestiones hasta de comercio, es otra cosa, pero culpar a una, singularizar la cuestión en Marco Rubio no me parece, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. De que Marco Rubio apoya el embargo, bien, usted podrá estar a favor o en contra, decir que el embargo no le permite, perfecto. Yo sé que el embargo hay cuestiones de acceso a tecnología que no se le permite hacerlo online desde Cuba, eso es cierto, pero singularizarlo no es cierto. Y segundo, bueno, pues Clandestina ha tenido muchas prebendas dentro de Cuba, incluso han vendido ropa, creo que hasta en cruceros que llegan a Cuba y todo, me han dicho. Así que no sé en qué va a parar esto.
Bueno, un gorrito, aquí estoy mirando en su página, un gorrito de estos así de diseño vale $55 y una bolsita de nylon ilustrada es $78. Michelle, vamos contigo.
Sí, son los nuevos favorecidos del poder. No creo que Iván, que estés especulando. Yo acudiría a una frase popular, verde y con puntas.
Guanábana.
Entonces, yo de verdad creo que ahí lo que está pasando es esto, ¿no? ¿Y qué culpa tiene una persona que viva en Guantánamo de que el embargo prohíba determinadas transacciones en Internet, cuando en realidad en Cuba, incluso en la propia intranet, podrían tener su tienda online si la gente por lo menos pudiese tener en sus casas intranet 24 horas del día y pudiese comprar online y hubiese enfrentado esta epidemia de una manera distinta? Eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Vender en el extranjero? Probablemente sí tengan algún problema relacionado con el embargo, pero evidentemente lo de vincular a Marco Rubio con toda esta operación realmente responde a los intereses que tienen los empresarios en cualquier parte del mundo. Y es duro decirlos, ¿no? Pero la clase empresarial, y entre ellas esta nueva clase empresarial corrupta cubana vinculada a los militares y al poder, tiene la misma percepción de la política y de los derechos humanos que tanto hemos criticado a los españoles, a las compañías españolas, francesas, cuando han ido a Cuba, algunas norteamericanas que quieren hacer lo mismo aunque no han podido. Es el comportamiento típico, ¿no? Este de poderoso caballero es don dinero y todo lo demás que se aparte de mi camino. Y para terminar, está este problema, pero también hay quien dice que esto es pura estrategia comercial para salir en los medios de comunicación. Esta apelación a Marco Rubio, estos audiovisuales distribuidos por Internet, que son una denuncia, pero un mecanismo, ¿no?, de marketing, posicionándose de cara al futuro. Es una lástima que todos los cubanos no tengan igualdad de acceso, ¿no?, a poner una marca de ropa y a vender con los márgenes y las autorizaciones y las prebendas que tiene esta compañía de nuevo tipo, controlada muy probablemente por el poder militar en Cuba.
Las noticias como son.
Rápidamente, unos 40 estudiantes jamaicanos que estudian medicina en Cuba le pidieron al gobierno de su país ayuda para ser repatriados debido a las malas condiciones de vida que enfrentan. Uno de ellos, bajo condición de anonimato, aseguró al diario The Gleaner que la situación se ha vuelto insostenible debido a la escasez de alimento agudizada con la pandemia. Nos estamos quedando sin comida. Los ciudadanos cubanos obtienen algunas cosas gratis al usar un folleto cuando van de compras, pero eso no se aplica a nosotros. Yo creo que no le da derecho a ser gratis.
El folleto es la libreta.
La libreta, claro. No podemos obtener arroz, pan, huevo, harina, papas irlandesas, en fin, así declararon. Los jóvenes también denunciaron haber sido víctimas de la xenofobia y discriminación en los comercios a los cuales han ido a adquirir insumos y dijeron que la escasez de agua y de productos de aseo personal también los afecta. Jamaica cerró la frontera el 24 de marzo.
Increíble.
Gratis.
Gratis ni con folleto ni sin folleto. Iván, nos queda un minuto.
Ni la sonrisa, Iván.
Nos queda un minuto para cerrar.
No, es lo que está viviendo, claro, sobre todo los médicos, que son los que están cubriendo, todos los médicos estatales de misiones, son los estudiantes de medicina, que ellos reciben algunos, por su país, alguna cantidad de divisas, pero ahora con la situación que hay no pueden comprar nada. Y es evidente que se la están viendo negra, ¿no?
Sí, señor. Bueno, pues ahí está la situación. Michelle, si quieres cerrar en 15 segundos.
No, me llama la atención que incluso los estudiantes, yo compartí con algunos estudiantes en la universidad, y estudiantes de países muy pobres, ¿no?, que se quejan de la situación de la alimentación en Cuba, y que es como dicen en España, para hacérselo ver, ¿no? De países como Jamaica, que prefieren estar en su país y no en Cuba.
Así mismo. Michelle Suárez, muchísimas gracias. Iván, allá en La Habana también. Vamos a la pausa y volvemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Empresas Polar, la mayor fabricante de alimentos de Venezuela, alertó sobre el riesgo de desabastecimiento de la red comercial privada y pública también que atiende la corporación ante el incremento de los controles, limitaciones impuestas a la distribución de sus productos. Y esta es solo una de las tantas noticias que emanan de Venezuela en medio de una crisis económica, política, social y ahora también humanitaria.
Sí, señor, y sanitaria. Es increíble la situación que hay dentro de Venezuela. Y cuando digo increíble, los cubanos la saben, los cubanos viven en la isla y saben cómo funcionan todos estos sistemas, pero yo creo, sin temor a equivocarme, que la situación de Venezuela es mucho más desconcertante, yo creo, que la situación en Cuba. Vamos a conversar con dos venezolanos y con ellos vamos a conocer un poco más cómo está el país, porque de verdad que desde acá uno tiene que preocuparse, como mínimo tiene que preocuparse. Karen Aranguibel, periodista en el estado de Zulia. ¿Cómo estás, Karen? Saludos.
Karen,
la hemos perdido.
Juan, ¿estás con nosotros?
Juan Apis.
Sí, aquí estoy.
Muy bien, mientras restablecemos la comunicación con el estado de Zulia, allá en Venezuela, pues nada, antes de preguntarte, quiero compartir contigo y los oyentes un mensaje que envió precisamente el comisionado presidencial de Relaciones Exteriores de Venezuela, del gobierno de Juan Guaidó, me refiero a Julio Borges, y lo cito, dijo: "Lo que vemos en las últimas horas es una maniobra de la dictadura para terminar de enterrar lo poco que queda del sector privado nacional. Es un plan orquestado desde Cuba para tratar de disimular el hambre, maquillar la crisis y culpar a los empresarios", sostuvo, repito, Julio Borges. ¿Qué opinas de esto, Juan?
Sí, en definitiva yo creo que lo que está pasando en este momento es absolutamente contradictorio con lo que el propio Nicolás Maduro había decidido hace algunos meses. Les recuerdo que Venezuela había tenido una sensación generalizada de estabilización, y no digo recuperación porque realmente todas las variables macroeconómicas persistían bastante mal, ¿no? Estábamos en la misma situación en términos de nuestro PIB, pero además teníamos el aparato productivo prácticamente parado. Lo que sí estaba ocurriendo en Venezuela, y deliberadamente Nicolás Maduro había decidido sobre ello, era estabilizar un poco el tipo de cambio, ¿no? Esto, según lo que de alguna manera ellos mismos han manifestado, intentando estabilizar el tipo de cambio, también lograban un poco estabilizar la aceleradísima hiperinflación que ya teníamos varios periodos sufriendo. Nicolás Maduro integró un equipo de personas nuevas en las carteras económicas de Venezuela, entre esos un nuevo responsable del Banco Central de Venezuela, un nuevo ministro de Finanzas, es decir, se había hecho de una nueva camada de asesores económicos y muchos de esos asesores económicos habían recomendado precisamente lo que durante meses todos los analistas económicos habían dicho, había que de alguna manera intentar estabilizar la moneda porque la situación era una locura, y esa estabilización de la moneda no pasaba por intentar manipular el tipo de cambio, sino que había que reabastecer. Y ellos empezaron de alguna manera a abrir o a generar algunos incentivos para que se importaran más productos a precios preferenciales, entraran divisas al país, inclusive proliferaron en algunas ciudades de Venezuela los llamados bodegones, que eran, bueno, tiendas donde se vendían puros productos importados a un precio bastante competitivo en relación a los supermercados nacionales, y de alguna manera diciembre fue un mes medianamente estable, por no decir, pero esa era una percepción, eso no era de ninguna manera una realidad. Lo que estamos viviendo el día de hoy es, bueno, nos despertamos de ese videojuego que Nicolás Maduro quiso jugar, y pues volvemos al mismo tema político de control de precios que ha llevado a Venezuela a una catástrofe económica.
Ahora, creo que ya restablecimos comunicación con Karen Aranguibel. Karen, ¿estás en línea?
Sí, aquí estoy.
Perfecto. Te pregunto, a tono con lo que venía hablando Juan Api, si es todo el problema de la inflación y el problema de la moneda venezolana.
No, perdóname, lo que había dicho también Julio Borges, que había reiterado que todo esto que está haciendo Maduro ahora con la escasez y el sufrimiento, más que todo lo que está es respondiendo a los intereses de La Habana.
Sí, bueno, claro. Te pregunto, la situación financiera, la situación monetaria, yo me imagino que es desesperante, lo explicaba un poco Juan Apis, ¿no? La situación con el que no alcanza el dinero, los precios están por el cielo. Nosotros decíamos al principio del programa que es posible que haya hasta desabastecimiento, más aún.
Yo
no sé hasta dónde va a llegar con esta política el gobierno de Nicolás Maduro.
Fíjate, el gobierno de Nicolás Maduro acaba de aumentar el salario mínimo a menos de $5, y eso es lo que cuesta hoy un cartón de huevo en la calle, en el mercado popular. El compañero acaba de hablar de algo muy importante, el tema de los bodegones. El estado Zulia y Maracaibo en particular fue una de las ciudades en donde empezó a proliferarse el tema.
Caramba. Serio problema con el teléfono de Karen Aranguibel, desafortunadamente. Vamos a seguir con Juan Apis porque hemos hecho ya 3 intentos y desafortunadamente no hemos podido contactarle con ella.
Juan, el gobierno, hablando como venía ya pues a responder Karen, ¿no? Lamentablemente la perdimos, el gobierno de Maduro ha fijado los precios también obligados al menos a más de 20 productos básicos, además del precio que ya tenían.
Es correcto, fíjense, si no fuese una tragedia pues daría risa, fíjense, ellos dicen que son una revolución y además una revolución de las clases populares, y fíjense que primero intentaron controlar los precios con la divisa nacional, con el bolívar, ahora le intentan hacer algo, pero lo intentan controlar es con los dólares, ¿no? Intentando supuestamente pues continuar ese proceso de estabilización que ya ellos habían intentado hacer. El problema no es en qué divisa, en qué activo tú intentas controlar la hiperinflación. El problema está efectivamente en la escasez y obviamente la destrucción del aparato productivo. Y yo les repito un poco, y me parece lamentable que Karen no nos pueda relatar la situación, la crisis que vive el estado Zulia, porque en el estado Zulia todos los venezolanos hemos evidenciado lo que ocurre cuando en el sistema económico lo que prolifera son mafias, y mafias ligadas evidentemente por intereses políticos a Nicolás Maduro. Y esas mismas mafias, esos mismos sectores económicos, han intentado de alguna manera pues mantener al sector privado en unos ciertos márgenes. Y eso al final, por no decir lo mínimo, no va a sacar a Venezuela de la debacle. Que tú utilices a colectivos armados, que tú utilices a presidiarios para poder pagar, para el pago de vacunas al sector privado, para intentar de alguna manera mantener, controlar, generar esto que ya cientos de escritores de teoría económica han relatado, que es la planificación económica, pues al final la distribución de los bienes y servicios sigue siendo ineficiente como ha sido en todos y cada uno de los procesos de planificación económica. Entonces, Aquí lo que está intentando Prelar no es una debacle económica espontánea, ¿no? Lo que está intentando verse, lo que todos de alguna manera pues ya estamos absolutamente claros, es que la debacle económica es producto de una decisión política, producto de unos actores políticos, pero además también producto de unos intereses y un aferramiento al poder infinito.
Juan, comerciantes y también empresarios venezolanos en los últimos días, después de conocerse esto, ¿no? Pues han venido alertando de las medidas y, como siempre se dice, medidas arbitrarias que impone Nicolás Maduro. Pero esto pudiera también entenderse como una mayor agudización de la caída de la economía que ya atraviesa, pues, por una crisis tremenda el país. Y la segunda pregunta, ¿por qué contra las empresas Polar?
Bueno, justamente ahí está parte importante de la situación. Fíjense, los comerciantes siguen haciendo negocios en Venezuela porque el comercio no es una actividad que esté o que sea distante de la condición humana. Es decir, nosotros comerciamos en parte porque muchas de las personas que lo hacen en Venezuela lo hacen para salir adelante, para poder llevar, como decimos en Venezuela, la arepa a la mesa. Entonces, efectivamente, los comerciantes siguen insistiendo con hacer negocios en Venezuela porque es su manera de sustento básico. Pero en un país donde lamentablemente se acaba la gasolina porque tanto el tráfico como además la destrucción del aparato productivo de Venezuela no permite que en un país petrolero haya gasolina, entonces se acaba la gasolina, se acaba además todas las actividades ilícitas que venían financiando la gasolina subsidiada en Venezuela, ¿y qué ocurre? Bueno, hay colas de gasolina en todo el país. ¿Y quiénes son los primeros? ¿Quiénes son los que tienen privilegio? ¿Quiénes son los que no hacen cola? ¿Quiénes son los que tienen gasolina para los carros, camionetas, motocicletas, escoltas, guardaespaldas? Bueno, todos los funcionarios de Nicolás Maduro, todos los policías, es decir, el sector no productivo, sino yo diría más bien el sector en buena medida, dependiente, por no decir parasitario, cuando en realidad en un país que se está cayendo a pedazos y tiene una situación de gasolina, lo normal sería que la gasolina, que los recursos estén a la mano para el sector que puede producir, que puede echar para adelante. Es en realidad, no es una política meditada en el sentido de intentar echar para adelante, intentando mantener el poder, no. Es déjame ver cómo destruyo al sector privado, déjame ver cómo lo controlo para que trabaje para mí. Y la verdad es que ese sector privado se niega a trabajar para Nicolás Maduro y quiere echar para adelante precisamente porque es parte de una condición humana. Los venezolanos al final estamos intentando trabajar en este país para echar para adelante, no para seguir financiando la estadía en el poder de Nicolás Maduro.
Creo que es oportuno destacar, perdóname, Amado, antes de preguntar tú, Venezuela es el país latinoamericano que ha experimentado mayor aumento de materia, sobre todo en hambre y malnutrición. Y esto lo recoge la Organización de Naciones Unidas, la FAO específicamente. Es decir, que la situación es gravísima.
No, y esto se le une, Juan Apis, y es una pregunta que quisiera pues un poco que unir a esto que acaba de decir José Luis. Lo que están pasando los venezolanos que han tratado de emigrar o que han emigrado, que muchos de ellos por todas estas crisis económicas, estas crisis en todo el continente, en el hemisferio, se han visto en dificultades en países que han tenido donde están. Muchos han tenido que regresar en condiciones paupérrimas. Yo me imagino que eso también agrava la situación del país. Muchos venezolanos regresando de una crisis a otra crisis.
Sí, en definitiva, yo lo que sí quisiera es que viéramos en perspectiva. Porque lo que hace noticia, mis queridos amados José Luis, lo que hace noticia es los que vuelven, pero lo que nosotros hemos visto todos los venezolanos durante los últimos 5 o 10 años es una oleada gigante de millones de venezolanos que se han ido. Y que bueno, que en este momento estemos viendo personas que están devolviéndose, pues evidentemente en una crisis, en una pandemia mundial donde todas las sociedades están afectadas, pues claro, evidentemente vemos a venezolanos caminando desde las carreteras del Perú y nos preocupamos y obviamente hace noticia. Pero los que están volviendo no son proporcionales a la cantidad de gente que ha tenido que marcharse de Venezuela. Y además se han marchado porque las personas que todavía están acá, pues de alguna manera capturaron o tienen algún nicho, alguna manera, alguna oportunidad en particular que de alguna manera les permite mantenerse en Venezuela. Las personas que se fueron, en buena medida, también lo hicieron como refugiados, buscando oportunidades cuando aquí en Venezuela no las habían, no las hay todavía, ¿okay? Aquí no es un país, lamentablemente aquí tenemos un grupo político que desaprovechó el boom petrolero más grande que nosotros hemos tenido en nuestra historia, y cuando ya además es palpable, es plausible lo que está pasando en el mercado petrolero en este momento, pues es más evidente cómo se despilfarraron 400 mil millones de dólares que pudieron haber servido para crear oportunidades, no nada más para los 4 o 5 millones que se han ido, sino que también pudimos haber creado oportunidades para muchos extranjeros que nos podían ayudar a venir a Venezuela a construir, y no lo hicimos. En este país, lamentablemente, son muy pocas personas las que pueden venir a ayudarnos a construir país, porque además no hemos tenido chance de construir país. Hemos estado resistiendo, y lo que ha pasado es que se ha destruido, se ha descapitalizado, se han descapitalizado a todas las familias venezolanas. Entonces, claro, cuando vuelven esas personas, pues encuentran a un país, mira, que no tiene recursos ni siquiera para los que estamos aquí. Imagínense volver, además, y en esto quiero ser totalmente responsable, ¿no? Uh-huh. Los venezolanos no tenemos más derecho que otros de tener oportunidades en la región, porque la verdad sea dicha, Latinoamérica está toda en una situación vulnerable, lo hemos estado por mucho tiempo. No quiero con esto hacer comparaciones injustas, pero la verdad es que somos una región que tiene muchas dificultades. Colombia, por ejemplo, es un país que tiene muchas dificultades, obviamente, con otras oportunidades, con un país bollante, un país con muchas posibilidades, pero que también tiene sus problemas internos. Y los venezolanos, mira, Colombia se encuentra ahora con 1.300.000 de venezolanos desplazados que no logran colocarse en su totalidad en un sistema económico que ya de por sí tiene una demanda interna. Entonces, evidentemente, los venezolanos desplazados en esa situación es absolutamente extraordinario, es una situación muy extraordinaria para esos países. No la hemos tenido fácil en esos países, y cuando nos devolvemos, pues nos encontramos en un país mucho peor del que dejamos, donde no hay recursos y donde los mismos problemas persisten, ¿no?
Dios mío. Claro, y son más, sin duda, los que decidieron salir del país por cualquier situación y que las personas que han venido regresando, ¿no? Como tú destacabas. Ya que mencionas el petróleo, Juan, traje acá un titular que el pasado día 26, ayer, la agencia Reuters publicó una nota sobre la situación que hay en tu país y me llamó la atención. Escucha bien el titular que le pone: la gasolina de Venezuela pasa de ser la más barata a la más alta del mundo. Algunos venezolanos están diciendo que pagaron esta semana más de $2 por un litro en medio de la escasez de combustible que sufre la nación y que coloca tal precio como uno de los más altos del mundo.
$2 por litro, es increíble, se dice y no se cree.
Pero el titular es maravilloso.
Hay historias de automovilistas que le dan propinas de bocadillos, sándwich, a los empleados de las gasolineras, increíble. Las historias, he visto algunos videos de eso y son terribles. Apis.
Bueno, fíjense, yo les quisiera poner en perspectiva. Yo la verdad que en Venezuela no considero que la gasolina era increíblemente barata. Lo que pasa es que no la estábamos pagando directamente del bolsillo. Pero la verdad es que la gasolina le costaba al Estado venezolano. Y le ha costado al Estado venezolano porque por algún tipo, no sé si es algún tipo de prejuicio o tara histórica que hemos tenido los venezolanos por el caracazo, de hace algunas décadas, pues la gasolina se ha mantenido subsidiada por demasiado tiempo. El sector privado, además, no estaba participando abiertamente en ese mercado, y era el Estado venezolano, éramos realmente todos los venezolanos, de alguna manera, con la producción petrolera, los que podíamos, de alguna manera, financiar eso, de llenar el tanque de un carro o de una buseta, pues a un precio absolutamente módico del bolsillo inmediato. Al final lo que estaba pasando era que lo estábamos pagando indirectamente. Lo que pasa es que nunca lo habíamos visto, ¿no? Es parte de esa fantasía económica que la vemos es cuando se destruye la producción petrolera en Venezuela. Realmente lo que está pasando es que nosotros, un país que tiene unas reservas probadas gigantes, bueno, estamos de alguna manera en el peor de los mundos. No estamos produciendo lo que producíamos antes. Han absolutamente quebrado la empresa estatal petrolera. Y cuando nos volteamos, pues entonces estaban de alguna manera financiando esa oferta de gasolina con actividades ilícitas que, bueno, que lamentablemente pues se les acabó. Y se les acabó porque todo lo que han mantenido, lo han mantenido con parches aquí y allá. Entonces, una revolución que se suponía que nos iba a alejar o iba a alejar a Venezuela de las dependencias de otros países, pues ahora Nicolás Maduro tiene que desesperadamente llamar a Putin o tiene que desesperadamente llamar al presidente chino para de alguna manera paliar la oferta de gasolina por unos 15 días. Ahora, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si se permitiera que el sector privado participara del mercado interno de gasolina? No, lamentablemente Nicolás Maduro dice, no, de eso me encargo yo, y yo financio la oferta de gasolina total de Venezuela porque no quiero que el sector privado participe, porque yo me voy a convertir en un dependiente del sector privado interno. Pero entonces él prefiere ser dependiente de Putin y de los chinos. O sea, al final realmente lo que está haciendo Nicolás Maduro, en poquísimas palabras, él literalmente lo que está es sustituyendo una dependencia por otra, cuando en realidad lo pudimos haber acabado total y absolutamente esa situación si permitíamos y aprovechábamos nuestra producción petrolera, pero además si permitíamos que el sector privado, con todos los consensos y todas las negociaciones posibles, participara dentro del mercado interno. Nunca pasó, y ahora en esta situación pues nos estamos enfrentando al peor de los mundos, una pandemia global sin precedentes,
¿no? Fíjate si es sin precedente que la misma historia recoge la opinión de Octavio Salom, quien sufre de insuficiencia renal, vive en la ciudad de Puerto Ordaz. Dijo que junto a un grupo de pacientes tuvieron que comprar 20 litros de gasolina, pagar $2 el litro para permitir que las enfermeras que brindan el tratamiento de diálisis pudieran ir en taxi hasta la clínica. Ya nos habían dicho que si no les conseguíamos un transporte, no podían dializar.
Dios mío. Y vamos a utilizar los minutos que nos quedan para hablar una cuestión de la cuestión política del país. Hemos visto con esta crisis de la pandemia que, por supuesto, no hay manifestaciones. La oposición y la presidencia interina de Juan Guaidó pues prácticamente es virtual. ¿Cómo ha caído? Y esto es una pregunta, no sé, que quiero saber la opinión tuya, Apis. ¿Cómo ha caído esta pandemia? ¿Cómo le ha beneficiado o perjudicado a Nicolás Maduro en su enfrentamiento con Juan Guaidó?
Bueno, yo estoy convencido de que lo ha beneficiado mucho más de lo que él esperaba. O sea, yo más bien considero que aquí lo fáctico, es decir, lo absolutamente inmediato que significan las cosas y la vida de los hechos, pues hace que lo simbólico pues pierda de alguna manera relevancia. Y no con esto quiero decir, o que se malinterprete, que Juan Guaidó no tenía o no podía hacer nada, porque la verdad es que esa presidencia interina, y yo lo he dicho en este programa y lo hemos compartido, esa presidencia interina tenía un fundamento constitucional. Y Juan Guaidó, dado lo que ocurrió en esas elecciones presidenciales, Juan Guaidó debía asumir esa presidencia. La pregunta fundamental que ustedes me hacen está asociado es qué es fácticamente lo que podía hacer Juan Guaidó. Uh-huh. Y la verdad es que él estaba llegando a una gira internacional donde se había encontrado con cientos de miles de presidentes y naciones que lo reconocían. Eso también le dio, de alguna manera,
un segundo aire.
Sí, es decir, había un segundo año y yo lo comenté con ustedes acá, es decir, tenía que remontar la cuesta del 2019, yeah. Pero además se le estaba dando, bueno, una segunda oportunidad con el reconocimiento, por ejemplo, de Donald Trump en su State of the Union. Entonces era, imagínense, era una otra promesa de Juan Guaidó. En esta situación, y justo antes de que explotaran esas protestas que ya él estaba retomando la calle, explota la pandemia y pues evidentemente Juan Guaidó, sus limitaciones pues se hacen mucho más patentes, ¿no? En un gobierno y además en un régimen político en particular que tiene un autoritarismo pues absoluto como el de Nicolás Maduro, pues mantener a la gente metida en su casa no es una tarea tan difícil, porque la verdad es que ya mucha gente estaba metida en su casa, ¿no? Claro. Ya mucha gente se había ido del país. Es decir, el nivel de movilidad y el nivel de actividad económica en Venezuela no es igual que en un país donde existe democracia y donde existe ciertas libertades, donde la gente puede crear, construir y hacer, ¿no?
Sin duda.
Además tiene un aparato represivo gigante, tanto militar como civil, que permite que aquí, cuando sacan esos efectivos a la calle y la gente se mete en su casa, porque ya sabemos qué tipo de violaciones a los derechos humanos comete el régimen político de Nicolás Maduro. Entonces, claro, se hace evidente lo que la situación fáctica de Nicolás, que Nicolás Maduro todavía detenta el poder de Venezuela, pero lo que sí termina pasando es que también se pone a prueba la capacidad que tiene Juan Guaidó de coordinar internacionalmente a ver qué soluciones puede traer.
Se nos termina el tiempo.
Yo creo que todavía ha sido precario. Sí.
Vamos a ver. Eso
Juan Apis, muchísimas gracias.
Ahí, lo dejamos ahí.
Muchísimas gracias. Y a ustedes también. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativo americanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los Códigos de Esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.